Las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
Escuchábamos la banda sonora de la película de ciencia ficción dirigida por el cineasta estadounidense Steven Spielberg, Jurassic Park. Su trama está basada en el libro de Michael Crichton y describe las vivencias de un grupo de personas en un parque de diversiones con dinosaurios clonados. Los terribles lagartos han sido la inspiración no solo de científicos y paleontólogos, sino de artistas que logran nuevas apariciones de estos reptiles de gran tamaño que vivieron hace millones de años. Damos un saludo especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy los acompañaremos quien les habla, Carolina Parra, y el docente Alejandro Cortés, licenciado en Biología.
Muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia.
También está con nosotros el docente Andrés Bernal, licenciado en Biología.
Hola, un gusto acompañarlos.
En nuestro programa de hoy vamos a hacer un viaje al pasado para conocer la evolución de unos reptiles aterradoramente enormes. Viajaremos 248 millones de años atrás para ubicarnos en un momento en que la Tierra era muy distinta a la que conocemos. Por eso nos acompañan los docentes del área de ciencias naturales y en este caso el profesor Andrés nos hablará acerca del origen de la vida. Adelante, profe.
Bueno, en el origen de la vida se estima que pues tiene 3.500 millones de años. ¿Eso a qué hace? ¿A qué podemos ver? Lo podemos presenciar en los primeros fósiles. Las colonias primitivas de estromatolitos al oeste de Australia que se encuentran tienen 3.500 millones de años. La vida apareció como con diferentes especies, pero todas estas unicelulares y con innovaciones en organismos ya hace 543 millones de años, al comienzo del periodo Cámbrico.
Bien, profe, ¿y podrías describirnos algunas de las eras geológicas donde surge la vida?
Sí, bueno, la división geológica que se establece tiene muchas divisiones, pero las más grandes son las llamadas eones. Estos eones son cuatro. El primero, el Precámbrico, que es de 4.600 a 3.800 millones de años. En esto simplemente es la formación e enfriamiento de la Tierra. Entonces es una de las más largas. Después viene el eón del Arcaico, que es de 3.800 a 2.500 millones de años atrás. En esta están los primeros registros geológicos y la aparición de la vida. Se dice que son los primeros registros geológicos, ya que la Tierra está fría y se encuentran las primeras rocas ya bien formadas. La vida también aparece a los 3.500 millones de años. Aquí se encuentran las pequeñas estromatolitos o bacterias que inundaron en ese momento el planeta. Después viene el eón proterozoico, donde es de 2.500 a 543 millones de años. En este periodo se distingue por la acumulación de oxígeno en la atmósfera producido por estos mismos seres, que eran fotosintéticos. También podemos decir que ese mismo oxígeno que los mismos seres crearon por ser fotosintéticos, fue tóxicos para ellos mismos. Entonces se redujo su población en todo el planeta. Y si hacemos una analogía así, podemos decir que es lo mismo que está haciendo el ser humano. Está creando gases invernaderos a una gran proporción que son nocivos para nosotros. Lo mismo sucedió en esa época. Los fotosintéticos crearon demasiado oxígeno que contribuyó a la creación de la atmósfera, pero fue muy tóxico para ellos. Este periodo o este eón termina con la aparición de la vida eucariota y además de eso aparece el periodo cámbrico, que es esa línea donde termina la unicelularidad y comienza la pluricelularidad. Por último, tenemos el eón fanerozoico, 543 millones de años hasta nuestros días, la aparición de la vida pluricelular. En la era mesozoica, del 248 millones de años a 65 millones de años atrás, que es lo último entre las eras anteriores a la nuestra, dominaron los dinosaurios hasta su extinción hace 65 millones de años.
Profe, qué interesante todo lo que nos comentas sobre el origen de la vida, pero quisiéramos saber cuáles fueron los criterios que se tuvieron en cuenta para la división de estos espacios geológicos.
Bueno, las divisiones del tiempo geológico no se da solo por surgimiento de organismos, como lo establecieron los biólogos, también se involucra en la geología, pero las mayores, las divisiones intervienen en las extinciones, tanto en las apariciones de nuevos organismos. También involucra la pérdida de fauna y flora en toda la Tierra de momentos geológicamente cortos. ¿Esto qué quiere decir? Lo que se denomina extinciones masivas, que en tiempos muy cortos, geológicamente hablando, no estamos hablando de 1 o 2 años, sino de 100, 200, hasta 1000 años, existen extinciones de muchos organismos. Y entre esas tenemos la extinción masiva del pérmico, que es una de las más relevantes, ya que acabó con el 96% de las especies en la Tierra. Prácticamente todo lo que había evolucionado hasta ese momento, toda la diversificación de seres pluricelulares, de seres de organismos tanto acuáticos como terrestres, de flora y fauna, fueron extinguidas. La Tierra posiblemente fue a causas de erupciones volcánicas. Se cree que de los volcanes de Siberia y del calentamiento global. Recordemos que el calentamiento global no solo lo produce el hombre, sino es un fenómeno natural que sí es acelerado en estos momentos por el hombre, pero durante toda la vida, toda la existencia de la Tierra, han habido calentamientos globales. Esta extinción dio paso al periodo Triásico, donde la vida prácticamente empezó desde cero, y donde aparecen los dinosaurios, y con ello los demás reptiles. Algunos, pues, similares a los mamíferos actuales, terápsidos. La extinción masiva del Triásico eliminó gran cantidad de especies de reptiles no dinosaurios y marcó el inicio del periodo Jurásico, el periodo donde reinan los dinosaurios por su diversidad de especies y su dominio en el planeta. Y es el periodo donde aparece la pluma de lo que es las plumas de las aves actualmente. El último periodo de la era mesozoica, el Cretácico, está marcado por el surgimiento de las plantas con flor y dio paso a la relación simbiótica de insectos polinizadores. Este periodo culmina con la extinción del 85% de seres vivos, entre ellos los dinosaurios, a causa de un meteorito o erupciones volcánicas, se cree que de Kan, India.
En el año 1981, un científico llamado Luis Álvarez estaba en Italia examinando unas rocas del Cretácico y encontró una capa de arcilla oscura que tenía, que al examinarla en contenido químico, encontró que tenía una gran cantidad de un mineral raro, un elemento raro, que se llama iridio. El iridio es abundante en meteoritos condríticos, pero es muy escaso en la corteza de la Tierra. Entonces, al encontrar abundancia de este elemento, iridio, en esta capa específica, eso le llevó a pensar, a preguntarse de dónde vino, cuál fue la procedencia. Y él sugirió que el iridio procedía de un impacto de un asteroide o de un meteorito, porque el iridio es abundante en este tipo de objetos que vienen del espacio.
Right at that Cretaceous-Paleogene boundary, there is a little layer of clay. In fact, it turns out there seems to be several layers of clay, but one particular one that scientists got interested in, they found that it had, in chemistry, they were analyzing it for chemistry, and they found it had a lot of a particular kind of element called iridium. Iridium is a metal, it's rare. If people collected it like gold, it would probably be more valuable than gold because it's rare. But it's not used like gold is. But anyway, iridium is an element that's not very common in the crust.
Escuchábamos el documental La Gran Extinción, publicado el 17 de febrero del año 2017. Profesor Andrés, quisiéramos saber, en este documental nos mencionan algunas evidencias sobre el impacto que tuvo el meteorito. ¿Podría comentar qué otras evidencias existen sobre este suceso?
Se habla de el iridio, como podíamos oír en el documental. El iridio es un metal que pues, se encuentra en el centro de la Tierra o en meteoritos, y por eso hay una capa al exterior de la Tierra. Pero también en esa misma capa de arcilla que hay, se encuentra ceniza de en todo el mundo, y más cerca a la región de Yucatán, donde se evidencia que hubo un gran impacto o gran explosión. ¿Qué otras evidencias hay de la extinción? Que la mayoría de seres grandes, de seres gigantes, como eran los dinosaurios, perecieron, lo cual fue por un golpe de impacto que afectó a solo los seres más grandes. Y como fue cerca al mar, también las olas y los sedimentos que llegaron adentro de los continentes provenientes del mar, donde en esa época pues se sabe que no había ningún tipo de sedimento marino en esa época. Esas son las evidencias más notables que demuestra el impacto del meteorito.
Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Hemos aprendido más en la última década de la genética que en un siglo de excavar huesos. Toda una nueva frontera se nos ha abierto. Tenemos a nuestro primer híbrido genéticamente modificado.
¿Se les ocurrió hacer un nuevo dinosaurio?
Me parece una idea tonta.
La pared mide 12 metros. ¿Crees que la haya escalado?
Depende.
¿De qué?
¿De qué clase de dinosaurio inventaron en el laboratorio? Evacúen la isla. Es un animal muy inteligente. Matará a todo lo que se mueva.
¡Ay, Dios!
Escuchábamos el tráiler de la película Jurassic World, ambientada 22 años después de los acontecimientos de Parque Jurásico. Jurassic World tiene lugar en la misma isla ficticia centroamericana, frente a la costa del Pacífico de Costa Rica, donde un nuevo parque temático poblado con dinosaurios clonados ha operado durante 10 años. Sin embargo, el parque se sumerge en el caos cuando se escapa un dinosaurio genéticamente modificado y extremadamente peligroso. Continuando con el tema del programa de hoy, el profesor Alejandro nos va a hablar acerca de la evolución de estos gigantes. Adelante, profe.
Bueno, sí, la evolución de los dinosaurios comienza con el arcosaurio. El arcosaurio fue el ancestro común de tres grandes grupos de animales, los cocodrilos, los pterosaurios, primeros vertebrados voladores ya extintos y que no fueron aves, y el grupo que nos ocupa en este programa, que son los dinosaurios. Los dinosaurios, que evolucionaron entonces de los arcosaurios, dieron origen a dos grandes grupos, los saurisquios, dinosaurios que tenían cadera de reptil, y los ornitisquios, dinosaurios que tenían cadera de ave. De este grupo de los ornitisquios es que surgen las aves actuales.
Bien, y ahora vamos a nuestro top 5 de dinosaurios.
Tiranosaurio rex. También es reconocido como lagarto tirano rex. Lo hemos visto mucho en cine porque es el protagonista en la película Jurassic Park. Pesaba 8 toneladas, medía 5 metros de alto y 13 metros de largo. Era carnívoro, caminaba en dos patas, tenía una cola enorme y extremidades superiores desproporcionadamente pequeñas. En la literatura y en el cine se muestra como un animal terrestre temible y feroz. Sus mandíbulas tenían de 50 a 60 dientes y corría aproximadamente a una velocidad de 30 kilómetros por hora.
El siguiente dinosaurio es el gigante de cabeza pequeña, el apatosaurio. Tenía una longitud de 21 a 26 metros. La cola medía unos 15 metros que terminaba en una punta delgada como un látigo, con el que se cree azotaba a sus predadores como medio de defensa. Los huevos de este dinosaurio eran enormes, de unos 30 centímetros de diámetro, y se han hallado en fila, no en nidos, lo que sugiere que el gran saurópodo los ponía mientras caminaba y no se preocupaba mucho por ellos. Se cuenta entre los dinosaurios más longevos, pues vivió unos 100 años.
Archaeopteryx litográfica, considerado como la transición entre dinosaurios y aves. El nombre deriva del griego archeo, que significa antiguo, y pteryx, que significa pluma o ala. Aunque solo tenía el tamaño de un cuervo, tenía mandíbulas con dientes afilados, tres dedos con garras, una larga cola con huesos y plumas. Y bueno, pues este fósil fue encontrado en 1861, 2 años después que Charles Darwin publicara El origen de las especies. Este aporta enormemente al esclarecimiento y a la confirmación de la evolución biológica, ya que se presenta como un eslabón entre dinosaurios y las aves modernas.
Y el siguiente dinosaurio es el acorazado de los dinos. Se llama estegosaurio. Su nombre significa reptil blindado y se debe a las 17 placas óseas que presenta sobre el cuello, el lomo y la cola. Estas grandes placas roboindales estaban en dos hileras. Se cree que estaban recorridas por los vasos sanguíneos y que servían para regular su temperatura. Su cerebro era notablemente pequeño en relación al tamaño de su cuerpo. Tenía una longitud hasta de 9 metros y se alimentaba de licopodios, helechos, cola de caballo, entre otras plantas blandas.
Bien, y un dinosaurio de nuestra región, uno de los más grandes o el más grande conocido hasta el momento, el Argentinosaurus, reptil argentino. Pertenece al grupo de los saurópodos. Tenía una longitud de 35 a 40 metros. El peso que lograba alcanzar estaba entre 75 y 100 toneladas, lo que lo convierte en el dinosaurio más grande encontrado hasta el momento. Se localizaba en lo que hoy es la Patagonia, Argentina, y posiblemente era presa de un depredador gigante como lo fue el Gigantosaurus.
Vamos ahora a un nuevo corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos, historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
El recomendado literario de la semana.
Bien, y en nuestro recomendado literario tenemos una obra publicada en el año 1864 y escrita por el autor francés Julio Verne. Es nada más ni nada menos que Viaje al centro de la Tierra. Se considera esta novela la primera en la que se describieron animales prehistóricos. En una reedición que hubo en el año 1867, se agregaron ilustraciones de los primeros dinosaurios. Entonces se consideran que fueron las primeras ilustraciones en el mundo de la literatura. La novela tiene una trama muy particular y es una expedición que hace el profesor de mineralogía Leidenbrock, su sobrino Axel y un guía llamado Hans. Ellos viajan al interior de la Tierra y allí empiezan a vivir muchas aventuras. En una de esas aventuras resulta que Hans, el guía, construye una balsa y empiezan a embarcarse por uno de los ríos e inician una travesía. Esta travesía tiene el propósito de alcanzar nuevas salidas en otras orillas, pero resulta que este viaje por el mar se hace más largo de lo que ellos pensaban y durante su recorrido empiezan a pescar peces extintos del género del Pterystoides y se encontraron con monstruos marinos enormes, un ictiosaurio y un plesiosaurio, pero por suerte los animales estaban luchando entre ellos y en esta escena no se percatan de la presencia de la balsa. Así que los invito a hacer esta gran lectura para los amantes del mundo de los reptiles y de la evolución de la vida en la Tierra. Bien, a continuación el profesor Andrés nos hablará acerca de los fósiles en Colombia.
¿Por qué en Colombia hablamos de fósiles, pero en esos fósiles no incluimos dinosaurios? Porque en la era del Mesozoico, que es donde reinan los dinosaurios, todo estaba cubierto de mar, en la región que ahora es Colombia. Los fósiles que encontramos en Colombia van a ser de reptiles marinos. Viven en la misma era de los dinosaurios, pero son reptiles que, por su evolución, también gobernaron lo que son los mares. En esto encontramos ictiosaurios, mesosaurios, que gobiernan todo esto. Y específicamente en Colombia tenemos una representación que es el cronosaurio en Villa de Leyva y también encontramos muchísimos fósiles de amonitas que son antecesores a los nautilos y muchos organismos marinos, nada terrestre.
Gracias, profe. Luego de escuchar a los reptiles gigantes, vamos ahora con algunos datos curiosos sobre estos enormes animales. Y un primer dato es la mamá dinosaurio, la Mayasaura. Era un reptil que se denominaba la buena madre, pues es el primer reptil hallado junto a sus crías y huevos. Se cree que la Mayasaura cuidaba a sus pichones y por eso mereció tal maternal apodo. Estos reptiles eran tan enormes y pesados como para incubar huevos y de seguro pues los hubieran aplastado. Por eso hay una teoría que acepta que la fermentación de plantas en putrefacción funcionaba como un nido. Los huevos eran de este dinosaurio eran del mismo tamaño del actual avestruz y se halló en Estados Unidos un conjunto de 40 nidos que ocupaba más de una hectárea de terreno.
La palabra dinosaurio proviene del griego deinos, terrible, y sauros, lagartos, es decir, lagartos terribles. Sin embargo, estos no eran lagartos ya que diferían en la postura y la forma de mantener el calor corporal. Se ha logrado extraer ADN de insectos fosilizados en ámbar por no más de 6 años. Esto ha hecho que se especule sobre la posibilidad de extraer ADN de dinosaurio a partir de mosquitos fosilizados que hayan picado a un dinosaurio en su momento. Para la época de los dinosaurios no existían los continentes, la Tierra era una gran masa llamada Pangea. El primer hueso de dinosaurio fue encontrado en China, donde sus habitantes creían que provenía de un dragón.
Y otro dato curioso, el té de dinosaurio. Durante miles de años, los chinos creyeron que los huesos de dinosaurios que encontraban eran de dragones. Posiblemente la imagen del dragón con su forma de serpiente se inspiraba en la columna vertebral fosilizada de los dinosaurios. Entonces, los huesos de dragones y los dientes de dragones se molían y se agregaban en las infusiones medicinales y se les atribuían grandes propiedades curativas. Aún hoy en día se venden en las droguerías chinas huesos de dragones, que no son otra cosa que fósiles de criaturas prehistóricas. Bien, y nos despedimos con el sonido del Triceratops, un dinosaurio que vivió al final de la era Cretácica. Antes de terminar, queremos agradecer la participación de los docentes del área de ciencias naturales y, por supuesto, a nuestros oyentes. Recuerden que el CINEP ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook UNAD Bachillerato y en Instagram Bachillerato raya el piso UNAD.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.